Pues vamos a por ello. Estamos celebrando desde la semana pasada el Festival Jabilbao. Ya sabemos que eso supone un buen montón de invitados bien interesantes que van a ir pasando y que ya lo han hecho por nuestra capital para contarnos pues cómo ven el humor y cómo el humor está presente en muchísimas facetas de nuestra vida, incluso en algunos lugares, en algunos momentos en los que no nos los esperábamos. Por ejemplo, viniendo pues de un clásico de la literatura como sin duda es Emilia Pardo Bazán. Ella también tenía mucho humor, tenía... Bueno, no sé si decir cierta retranca, pero efectivamente casi digo que le conoce pues de cerca, porque dejó muchísimos escritos en primera persona, la persona con la que nosotros podemos hablar unos minutos esta mañana, que es Isabel Burdiel. Ella es historiadora y va a estar este próximo viernes a las 7 de la tarde en la Sala Filarmónica, precisamente hablando sobre el humor en la literatura y el humor que sí que desprendía pues esta gran mujer. Vamos nosotros a saludar a Isabel Burdiel, que nos atiende ya unos minutos. Hola Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, pues es verdad que parece que sí que tenía mucho sentido del humor y sin embargo igual no es lo que más, ¿no?, ha trascendido de Emilia Pardo Bazán.
Sí, yo creo que en general se la ha identificado más con novelas, digamos, de corte muy realista, muy, muy dramáticas en algunos aspectos, como Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza, pero luego en muchas otras obras y sobre todo en sus polémicas con otros escritores, pues hizo alarde de un gran sentido del humor, de mucha ironía. Uh-huh. También en los cuentos, por ejemplo, que quizás es donde más, desde el punto de vista de la ficción, por ejemplo, en el cuento Morrión y Boina, que es sobre la vieja rivalidad entre un anciano carlista y un anciano miliciano liberal, es un cuento muy, muy divertido. Uh-huh. Y luego, pues en sus polémicas con otros autores, ella respondió a las burlas insípidas, como ella decía, con ironía y con sentido del humor.
¿En qué cuestiones se enzarzaba en esas polémicas? ¿Qué era lo que solía ver sobre la mesa?
Bueno, pues solía ver cuestiones literarias. Por ejemplo, ella escribió una serie de artículos que se luego recopiló bajo el título de La cuestión palpitante, sobre el papel del naturalismo francés en la literatura española. Entonces, todos los sectores más conservadores se volcaron en contra de ella y, bueno, pues ella era muy divertida, ¿no?, en el sentido de en la polémica que luego tuvo con ellos, pues les decía, pero Dios santo, ¿dónde está mi reverencia? Porque le decían que era irreverente, que era anticatólica y tal. Entonces ella decía, bueno, supongo que podemos coincidir que lo que distingue una buena o una mala literatura no es que se pueda leer en familia o no. Uh-huh. Y entonces, pues, utilizó mucho sarcasmo en este, uh-huh, en este sentido. No el humor, digamos, fácil, del chiste fácil, sino la ironía en otras polémicas, pues son las polémicas sobre el feminismo, ¿no?, en las que ella estuvo muy... muy implicada, y ahí se utilizó el humor muy en contra de ella, haciendo alusiones a su aspecto físico, a su vida privada, y ella respondió dándose cuenta de que el humor es una forma de poder. Tú te ríes si puedes, y puedes cuando te estás riendo desde una posición en la que tienes cierta autoridad. Yeah. Y la idea era que las mujeres no tenían sentido del humor. Uh-huh. Y eran objeto de risa, pero no sujeto, uh-huh, en riéndose. Y ella lo que hizo fue desde el principio encaramarse en la sátira y en la ironía y demostrar que ella se podía reír también de los ratoncillos asustados de la academia, por ejemplo, uh-huh, de ese tipo de cosas.
Sí, bueno, claro, llama la atención. Me imagino que entonces, por lo que te estamos entendiendo un poquito, Isabel, es que ella era más divertida o era más graciosa cuanto más mala leche le ponía, ¿no? Uh-huh. Cuanto más intentaba ahí ser mordaz.
Sí, exactamente. Ella digamos que disfrutaba con las polémicas, era una mujer que le gustaba discutir en público. Uh-huh. Le podía molestar, sobre todo pues en una edad más joven, pues que se hablaran de su aspecto físico, que la compararan con una foca o con un hipopótamo, pero entonces ella pues respondía o que le dijeran que era una escritora varonil, entonces que sus adjetivos tenían bigotes, ese tipo de cosas y ya respondía pues más o menos con lo mismo. Y disfrutaba enormemente, porque lo más, una de las características más transgresoras desde mi punto de vista de Pardo Bazán es que no se disfrazaba de escritora melancólica, vestida de negro, sufriente, la letra herida, ¿no? Sino que era una mujer que disfrutaba de la literatura, disfrutaba de la vida. Y cuando le decían, bueno, pero es que debe ser muy cansado escribir tanto, y decía, bueno, escribir no es cavar, no lo exageren, ¿no? Y bueno, pues tenía ese tono sanamente irónico.
Ya,
que es un tema que se ha estudiado muy poco en ella, yo creo.
Ya, y es verdad, quizá Isabel, que ser un poco lenguaraz en aquellos años, si eras mujer, pues enseguida no estaba bien visto, ¿no? También te arriesgabas, ¿no?
Claro, te arriesgabas eso, a ser considerada una mujer pública, que era el término, tenía la doble connotación, a ser considerada demasiado varonil, a ser considerada pues la inevitable, como la llamaba Zorrilla, ¿no? El hecho de que ella tuviera presencia en la vida pública, digamos, resultaba pesado cuando había hombres que estaban exactamente todos los días dando la vara con sus escritos o con sus polémicas, ¿no?
Sí, no sé si en algún momento, Isabel, esto le supuso un problema real o le supuso que igual le vetaran de algún sitio o algún tipo de conflicto, bueno, del que ella diría, bueno, aquí no me hubiera gustado, ¿no? Igual estar.
Sí, bueno, en general ella tuvo suerte porque no solamente hubo muchos hombres que, como Menéndez Pelayo, Juan Valera o La Verde, etcétera, que la atacaron, pero hubo hombres importantes también que la apoyaron. Y en ese sentido estuvo bien protegida por la gente de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Gines de los Ríos, el propio Galdós. Y yo creo que el coste mayor que tuvo fue que digamos, siempre fue como célebre, pero célebre de manera conflictiva. No pudo, digamos, descansar en la celebridad. Su celebridad siempre fue conflictiva. Y luego le negaron el paso a la academia, claro. Y ella se dio cuenta de aquí lo que tengo que conseguir es que digan que no es un problema de mis méritos. Es un problema de que ustedes no quieren que entren mujeres en la academia.
Yeah.
Y consiguió que terminaran teniendo que poner por escrito eso.
Ya. ¿Y terminaron haciéndolo?
Claro. En el año 12, finalmente, se tomó un acuerdo por el cual la academia decía que era una institución que no aceptaba mujeres. El año 12 del siglo XX.
Ya, bueno.
Entonces eso fue una batalla. Ella no entró en la academia, pero no fue una batalla ganada. De todas maneras, como sabes, hasta el año 53,
claro,
o 58,
es que...
no recuerdo bien, sí, no ha habido mujeres en la academia.
Ya. Hombre, le esforzó de forma muy inteligente por lo menos a retratarse, ¿no? Como estás diciendo, en parte una victoria.
Sí, exacto, sí.
Ya. Bueno, pues enemistades sí que entonces tuvo dentro del mundillo, ¿no? De la literatura masculina. Sí. Me imagino que también algún aliado, ahora que tanto se lleva también esa palabra.
Sí. Ella fue valorada por escritor, inicialmente mucho por Clarín, como escritora. Luego Clarín, se fue enfadando cada vez más con ella, se distanciaron y fue lo que ella llamaba su enemigo especial. Pero luego tuvo el apoyo pues de Francisco Giner de los Ríos y del entorno de él en la Institución Libre de Enseñanza, de Galdós, que era un hombre que no entraba en polémicas, pero que siempre fue fiel como amigo.
Sí.
Tuvo el apoyo de algunos críticos importantes como Revilla. Luego más tarde fue amiga de Unamuno también, de Gómez de la Serna también más tarde. Digamos que tuvo un entorno, es más interesante para mí como historiadora, analizar los apoyos que tuvo,
claro,
esos hombres que se salieron de la horma de la misoginia, que analizar la misoginia que ya la das por descontada, ¿no? Es lo habitual, sí. Eso es lo
tienes
que hay.
Razón. Sí,
entonces,
sí.
Pues, por eso cuando alguien te dice, bueno, es que pobre Menéndez Pelayo, es que era un hombre de su época, bueno, pues tan de su época era Galdós, o incluso mayor que él, y sin embargo no era un misógino.
¿Eh? Eso es verdad. Sí, sí. La excusa llega hasta donde llega, que no es muy lejos.
Claro, y cuando hay otros que han hecho bien las cosas, pues claro, efectivamente es más reseñable. Claro, me imagino que Isabel, tener tantísimos textos escritos por ella, muchos de ellos ensayos, ¿no? O dejando su impronta personal, digamos, en esos textos, pues también tiene que ser un poquito, no sé si decir privilegio para una historiadora, pero una segura que se queda con la sensación de conocerle un poquito más, ¿no? O incluso de intuir cierta retranca o cierta ironía, igual en algunos textos que cogemos otro, igual no hubiéramos identificado como tal, ¿no? Pero dices, aquí no sé si está siendo un poquito, me está queriendo meter algo más
de lo que... Sí, eso pasa, ¿sí? O sea, terminas, tiene muchísima obra, en unas obras o en otras, va cambiando de registro, entonces en algunos momentos que ya piensas un poco que la conoces, dices, uy, esta alabanza me parece a mí que es a la gallega.
Vale.
No es exactamente, te está diciendo lo que dice, ¿no? Ahora en este momento, para el viernes, que es cuando tenemos la sesión, estaba recopilando algunas citas que me parecían interesantes, pero es la diseminada ironía, ¿no? Por ejemplo, en Morrión y Boina habla de la esposa del viejo carlista, ¿no? Y dice que era una joven señora que escribía frébiles versos, etcétera, y tal, pero que su marido no le dejaba publicarlos. Entonces se dedicó a coserle los pantalones y ponerle los botones de la guerrera de héroe y cosas así, ¿no? Y entonces acaba diciendo, y fue tal su felicidad conyugal que murió casi inmediatamente.
Sí, creo que se entiende bastante bien, Isabel. Bueno, la verdad es que una auténtica gozada. No me resisto tampoco a preguntarte por sus propias relaciones personales con algunos de estos hombres, algunas amorosas. Es verdad que era una mujer que dices igual, pues fue pues criticada muy zafiamente, ¿no? Por algunos por su aspecto físico, sin embargo, tampoco se puede decir que no tuviera relaciones o que no tuviera, bueno, cierto éxito, ¿no? También con sus parejas, sin querer entrar en lo más amarillista, Isabel, pero vamos,
que ligó,
no se le dio mal.
Sí, ella ligó mucho y además es que ella era muy consciente de que no era una foca ni un hipopótamo, era una mujer más bien tirando a bajita y más bien tirando a gruesa, con un busto prominente, eso se fue agudizando con la edad, pero por lo visto tenía mucha chispa. Y ella, que era muy consciente de las cosas, de que yo estéticamente considerada valgo poco, pero he mareado a todos los que se me han acercado. Y en ese sentido, pues tuvo una relación, la relación segura que sabemos que existió por sus cartas fue con Galdós. Otras las podemos intuir. Y en esas cartas hay algunas que son divertidísimas. Son muy, muy divertidas. Es una especie de humorismo erótico, etcétera, que tiene mucha gracia, ¿no? Como cuando le dice, luego te aplastaré y hablaremos de academia o de otras tonterías. O cuando le dice, ¿qué haríamos para que yo me convirtiera en una sílfide que no tocara siquiera el cáliz de los lirios o algo así, ¿no? Digamos que hay una sana alegría sobre sí misma. Otra
qué
cosa,
bien.
pues que a lo mejor pues le hubiera gustado ser otro tipo de persona físicamente, pero bueno, eso nos puede haber pasado a muchos aspectos.
A ver, Emilia tenía un cerebro muy sexy y eso también hay muchos hombres que le seduce, ¿eh? Otros no, no miran más allá, pero muchos sí.
Eso creo yo, ¿no? Porque esa idea de que los únicos cerebros sexy son los de los hombres
ya.
Y las mujeres se enamoran de... Pues fíjate, Simón de Beauvoir del pobre Jean Paul Sartre, que desde el punto de vista físico era bastante desastroso, ¿no?
Sí, desde luego.
Bueno, creo que vamos a tener que colgar.
Sí, sí, ya te vemos, sí, te llaman.
Mi perro ha descubierto al cartero, lo siento.
Nada, cartero, no hay más que hablar. Que no llame dos veces.
Vale,
Isabel Burdiel,
eso es.
Historiadora, muchísimas gracias por atendernos. Le despedimos ya, es biógrafa de, como decimos, Emilia Pardo Bazán, historiadora. Estará este viernes con Antonio Orejudo, que es escritor, profesor de literatura, en conversación con Carolina Ontivero a partir de las 7 en la Sala Filarmónica.